Regresamos al Bar Alcalá. Qué barullo, ¿eh? Acá estamos con Richard y estamos con Gustavo Matosas, que va a acompañarnos hoy en Ensalada Rusa, nuestros previos del Mundial. Gustavo, bienvenido, ¿cómo te va? Un placerazo tenerte acá con
hablando
nosotros.
Hablando de básquetbol con Gustavo.
¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Mauro?
Se coló LeBron James
en la charla.
Sí, por Gustavo, porque te gusta la NBA.
Sí, sí, miro, algún partido miro, sobre todo cuando son las finales.
Claro, bueno, es que va más allá del deporte, ¿no? Es el gran espectáculo. Ahí es donde aparece el que no es estrictamente público amante del baloncesto, que se atrapa por la magia del deporte y por la magia de todo lo que rodea una final de ese tipo, ¿no?
Sin duda que es un espectáculo maravilloso. Igualmente no he encontrado ninguno que me haga recordar al jugador que más me gustó de la NBA, que era Magic Johnson. Ese era un tipo que transmitía alegría en el juego. Me acuerdo que un día estábamos de gira con Peñarol, estuvimos en Los Ángeles, fuimos a jugar, creo que la Interamericana era.
Ajá.
Y aprovechamos y al otro día del partido éramos 6 o 7 de Peñarol, que nos fuimos a ver un partido de Los Ángeles Lakers con Magic Johnson.
Qué bueno.
En aquella época los Lakers eran...
Claro.
No, los tiempos de ahora, Fernando.
No, que es el último en conferencia. Nada que ver con estos Lakers, sí.
Bueno, el Mundial te va a encontrar trabajando, Gustavo.
Sí, tengo una invitación de Univision de Estados Unidos para hacer una mesa de discusión previa y post partido.
Qué lindo es cuando los entrenadores, yo siempre digo que nosotros discutimos desde otro ángulo, vemos el fútbol desde otro ángulo, sin la sabiduría que tienen ustedes y más desde el lado del show, pero debe ser bueno ese intercambio, o debe ser disfrutable para ustedes ese intercambio táctico, estratégico, ese debate de ideas en una mesa de opinión, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Y a veces creo que lo que está muy bueno es la mesa que se arma fuera ya del programa televisivo, claro, radial, ¿no? Que ya ahí uno puede hablar más con lo que realmente siente, no a veces con lo que se espera que es lo correcto que uno diga. Eso por un lado. Y por el otro, que siempre vincularse y seguir conociendo gente nueva, aprendiendo cosas nuevas, siempre está bueno. Y una cosa que he aprendido con este tiempo, Univision ya me invitó a 2 Copas Américas y ahora es al Mundial, es que el periodista, o cuando uno va a comentar, requiere otro tipo de preparación. Hace falta una preparación. Conocer de dónde viene cada jugador, en qué equipo jugó, cómo fue su último año. Hay una serie de cosas que tal vez los entrenadores, a la hora de ir a charlar en una mesa ya más televisiva, no la sabemos, pero hace falta y requiere mucha preparación.
Claro. Pero después viene el otro condimento, ¿no? El de alguna manera, entre comillas, enseñar, ¿no? Porque es lo que hace el entrenador con el televidente. Ayudarlo a ver el deporte desde otro ángulo.
Sí, eso tal vez eso, ¿no? Desde otro ángulo, otra óptica, o mirarlo más con un ojo analítico de entrenador, ¿no? Yo siempre recuerdo que un día cuando jugaba me encontré con un entrenador de fútbol que conocía de chico y fue muy frío. Estábamos hablando de un jugador que me gustaba cómo jugaba y me decía, sí, pero ¿qué hace bien? ¿Marca? ¿Da pases de gol o hace goles? Y detalladamente, si lo analizabas al jugador, no hacía ninguna de esas cosas. Pero era un generador de peligro para el equipo. Y a veces uno tiene que mirar como entrenador la frialdad de esas cosas, ¿no?
Sí. ¿Y qué mundial esperás? ¿Un mundial de sorpresas tácticas o un mundial dedicado a los grandes candidatos que todos anuncian?
No, yo creo que en los mundiales no creo que vaya a haber ninguna sorpresa, estoy convencido de eso. Va a ser para uno de los 5 o 6 grandes que van al mundial. Y en cuanto a la táctica, no hay ningún entrenador que uno no lo conozca o que creas que va a generar alguna sorpresa táctica, ¿no? Yo siempre espero en los mundiales como que haya equipos que se cuidan mucho y se protegen mucho esperando dar el zarpazo, ¿no? No creo que haya alguien que vaya a innovar en algo o que cambie un sistema o reutilice un sistema de los que se usaban antes.
¿Cambia mucho el juego en un mundial, Gustavo, de lo que es una primera fase que, entre comillas, podés tener lugar al error que cuando llega octavo de final, que no tenés mañana? O sea, ¿cambian las estrategias, las maneras? ¿Tomás otras precauciones? ¿Te animás un poco más?
Me preguntás, Mauro, como si hubiera dirigido un mundial, hubiera jugado, pero y ninguna de las cosas pasó.
No, pero sos entrenador, pero te ha tocado jugar playoff.
Me gusta aclararle eso a la gente, sí, para que esté, para que vean que no tuve la posibilidad ni de dirigir un mundial ni de ser jugador en un mundial. Yo lo que sí creo que, y lo escucho por todos lados, ¿no?, que el primer partido siempre tiene mucho que ver. Sin embargo, yo hoy, puesto en el lugar de Uruguay, lo que creo es que yo noto a la gente muy convencida de que ya estamos en la segunda fase. Y el grupo que nos tocó no es tan sencillo como la gente cree. Yo estuve trabajando en Arabia Saudita, y en Arabia Saudita hay muy buenos jugadores. Yo creo que uno de los grandes errores que uno puede cometer es subestimar. Eso por un lado. Y por el otro, lo que vos preguntabas, yo creo que sí, que los primeros dos partidos son muy importantes. No perderlos para no salir enloquecido a tener que definir en los últimos dos, ¿no?
En esa fase de preparación que estás, porque en realidad dijiste ya que te estás preparando para trabajar en Univision, ¿qué te va sorprendiendo? Porque acá va desde las características individuales de los jugadores hasta los planteles, y pucha, este cuadro está para grandes cosas, esta selección tiene buenos valores, ¿has descubierto algo nuevo?
Yo lo que resalto hace algún tiempo ya es el tiempo que le llevó a Alemania a transformarse en la Alemania que es hoy. No fue un trabajo que digan, llegó un entrenador con una varita mágica, sino que es un trabajo de hace 15 o 20 años que viene modificando el sistema. Cuando reciben los zagueros, colocan al volante central más atrasado, liberan a los laterales, cosas que uno ve más desde la táctica y la estrategia. Lo sigo viendo a Alemania como un rival muy fuerte. Sin embargo, veo a Francia con muy buenos jugadores, pero no sé hasta dónde es un buen equipo. Sí lo veo con individualidades que pueden hacer la diferencia. Y veo a Uruguay como un equipo que... Yo creo que Uruguay nunca estuvo tan cerca de ser candidato como este Mundial. Nunca.
Y ahí estás reseteando el disco duro, ¿y hasta dónde te vas? Porque mirá que hay algunos mundiales que, por lo menos de la era contemporánea, Gustavo...
No, yo creo que Uruguay, en cuanto a posibilidades reales de ganarlo, este es el mundial que yo lo veo que tiene más posibilidades de ganarlo.
Pasa que lo que vos decís, Fernando, y Gustavo, Roberto, yo creo que hay mucha relación también en toda la información que tenemos en estos tiempos de todos. Cuando yo creo que vos te referís al 86.
Y al 90 también, con la gira que hizo Uruguay.
Sí, ahí está. Pero en el 86, que Gustavo después juega la Copa América con varios jugadores de acá, pero que ya estaba la discusión y que eran algunos de los que habían jugado el Mundial, aquella generación sufrió aquella candidatura. Uruguay llegó, la verdad, con un equipazo, con nombre buenísimo.
Impresionante.
Y vos mirabas informes internacionales que no son como ahora, que lo ves constantemente, y Uruguay llegaba como un gran candidato. Y el golpe fue...
Durísimo.
Sí. Yo lo que no sé si Uruguay llega con aquella candidatura, Gustavo.
Yo creo que esa hoy es una de las ventajas que tiene este Uruguay. Nadie lo tiene en cuenta como gran candidato. Todo el mundo está hablando de Alemania, están hablando de España, de Francia, que puede ser la revelación.
Algunos dicen Argentina porque ahí juega Messi.
Ojo, yo creo que Argentina tiene muchas chances, y te voy a dar el motivo por el que creo que eso puede llegar a suceder. Primero, porque vienen apaleados desde Argentina por todo lo que ha sido la eliminatoria, primero. Y segundo, porque a veces hay cosas que suceden, que son malas, pero terminan siendo buenas. La eliminación del Barcelona de la Champions le dio descanso a Messi. O sea, Messi va a llegar fresquito al Mundial. Y claro, no se puede desconocer que Messi es el mejor jugador del mundo. Entonces, con un Messi fresco, con una Argentina que más o menos lo acompañe, Argentina es candidato sin ningún tipo de dudas.
Sí, sí. Yo lo que genera más incertidumbre es todo lo que ha pasado en Argentina, ¿no? O sea, toda la locura.
Viste que Sampaoli, que había generado como una suerte de revolución en Chile, lo han puesto en casi que hasta en ridículo la prensa argentina en determinado momento, le marcó desconcierto trabajar para Messi. ¿Cómo lo ves a Sampaoli? ¿Lo ves confundido, como dicen ellos?
Yo creo que en ese aspecto la prensa argentina ha sido muy exitista, porque en realidad lo querían al principio,
claro,
después que ya lo vieron, ahora no lo... pero yo creo que el tipo tácticamente, donde veo algún sistema muy parecido a lo que hace Bielsa, con esa línea de tres, que después en algunos momentos se convierte en línea cinco, con una presión más bien alta en el campo del rival, lo veo muy parecido. Yo lo que sí creo que en la eliminatoria se obsesionó demasiado con no dejar ni avanzar al rival, presionarlo muy arriba. Y a veces, con equipos que por ahí no son tan fuertes como tu equipo, o como Argentina en este caso, te conviene dejarlos avanzar en el campo, que ellos crean que están avanzando, porque vos necesitás metros. El partido con Venezuela, estaban los 11 de Venezuela a 30 metros del arco. ¿Por dónde le ibas a hacer un gol? A veces es preferible decirle, muchachos, déjenlos venir un poco.
Que dejan espacio.
Y que nos dejen un poco de espacio. Entonces, yo creo que Sampaoli es un buen entrenador, ha mostrado en los diferentes equipos que ha estado que tiene una táctica y una estrategia que le da resultado con esa línea de tres, con la presión alta, con un trabajo muy metódico, y creo que se va a encontrar con una revancha, que es lo que el equipo argentino está buscando. Eso para nosotros como uruguayos puede ser hasta perjudicial porque lo vamos a encontrar en algún momento. Pero yo veo que Argentina es un candidato muy firme, con Messi descansado es muy firme.
¿No te parece que justamente Sampaoli, por estas características que vos definís como él, más allá de lo que dijiste de la eliminatoria, en lo que te parecía que no hizo bien, es justamente un entrenador para potenciar esas condiciones que tienen varios jugadores argentinos y que en la eliminatoria pasó por diferentes procesos con entrenadores que pensaban totalmente diferente? ¿Y que este es un entrenador para potenciar esas características?
Me cuesta mucho a veces entender, Mauro, la metodología de selección de las diferentes federaciones. No la entiendo. Porque pasaron de un técnico que es más motivador a otro que era más ofensivo, a uno que era más defensivo y a otro que es vehemente ofensivamente. Entonces a veces no entiendo mucho la forma, la política que hay para designar un entrenador.
No, y dentro de eso, Gustavo, ¿qué entrenador es el encargado de las selecciones juveniles? Que de repente no tiene ningún punto de apoyo con el entrenador de la mayor.
Exactamente.
Es lo que pasa en Argentina.
Fernando, exactamente.
Bueno, lo que decías de Alemania.
No hay como una
la construcción de la nueva Alemania también parte de base muy sólida a nivel juvenil.
Muy sólido, ¿no? O sea, ya el esquema es el mismo que tienen. Es como cuando llegás a dirigir el Barcelona. Te avisan, ¿no? Mirá que acá los jueves hacemos esto.
Claro.
En el gimnasio hacemos esto.
No, pero buscan un tipo de entrenador adecuado. O sea, el dirigente... Acá lo que hay, Gustavo, capaz, es que el dirigente también tiene que tener conocimiento de hacia dónde va el equipo. Porque una cosa es contratar a Gustavo Matosas y otra cosa es contratar, por decirte algo, a Bauza.
Pero vos me decís que eso sucede o que estás hablando del terreno de lo ideal.
Yo creo que...
Porque eso yo creo que no sucede.
No pasó eso.
Ah, no pasó eso.
A mí me parece que lo ideal es que siempre en la injerencia de la determinación de un entrenador haya alguien que sepa de fútbol, no un dirigente.
Sí. Yo haría hasta un comité de notables en el fútbol, sí. Por ejemplo, entrenadores que ya estuvieron y que pueden definir cuál es el perfil de un entrenador que va a asumir. Y en cuanto a la pregunta, Mauro, para concretar la pregunta que me hacías, si Sampaoli puede potenciar a los jugadores argentinos, escuchá, mientras Sampaoli le saque lo mejor a Messi, yo creo que el resto lo único que tiene que hacer es acompañar. Porque son buenos jugadores los jugadores argentinos. Messi es un notable jugador. Entonces, donde le pueda sacar el máximo rendimiento a Messi, que los demás acompañen un poquito, y Argentina está entre los cuatro mejores.
Sí, es una... teniendo a Messi, claramente, todo puede pasar. Ahora, con lo que vos decías de Alemania, Gustavo, Alemania es un ejemplo de todo punto de vista, ¿no? Pero vos que seguramente, bueno, jugaste en Europa y conocés mucho, Alemania resolvió cambiar una manera de jugar, siendo exitoso. O sea, Alemania es de las selecciones más ganadoras del mundo y dijo, bueno, busquemos otra fórmula.
Eso, Mauro, es parte del reinventarse. Que es necesario permanentemente. En el fútbol te tenés que reinventar permanentemente.
Sí, no te convence.
No,
porque acá en Uruguay, Gustavo, corregime vos.
Bueno, pero Tabárez se reinventó también.
Claro, pero tenemos la discusión. Está, por ejemplo, a mí me encanta.
Pero acá la discusión que tenemos es la nuestra y la garra de charrúas. Es una discusión más periodística.
Pero bueno,
creo que
pero en este mundial sabés lo que va a pasar. En este mundial ya te lo digo lo que va a pasar. Tenemos una mitad de la cancha que a mí me encanta. Hoy los jugadores, si no cumplen funciones, varias funciones, no corren, ya aquello del volante solo de marca o el volante solo de creación. Yo creo
que estamos discutiendo sí, no corre, si de Arrascaeta es enlace, que a, me da la sensación que no lo están viendo jugar en Cruzeiro, cuando dicen, bueno, volvió el 10, volvió el enlace, y de Arrascaeta está cumpliendo una función por izquierda en Cruzeiro, una función muy distinta de la que el imaginario colectivo imagina, aquel 10 que estaba en Defensor Sporting y que corría poco y nada.
Sí, sí, creo que hay un poco de todo, ¿no? Yo lo de que siempre ganamos con la garra charrúa, bueno, yo siempre he estado en contra de eso,
sí,
de esa discusión que se ha generado. Y está muy bueno que ahora hay unas publicidades de la selección uruguaya en la televisión que nos están pasando acá en Uruguay, que te hablan un poco de lo que era la historia nuestra y por qué Uruguay sorprendía con ese toque corto y elegante. Y te están hablando del 24 y el 28. Después, yo a lo largo de estos últimos 20 años he escuchado mucha gente que no, que nosotros, que metemos. Sí, sí, eso sí, está bien. Es como que vos te compres un coche y preguntar si tiene ruedas, no preguntás eso. Es como decir, ¿el uruguayo va a meter en la cancha? No, loco, eso no se puede ni preguntar. Eso está en la tapa del libro. Pero Uruguay siempre ha tenido otras cosas, porque acá ha habido buenos jugadores, no es que nosotros metemos y vamos arriba. No, pará. Nosotros, la sangre nuestra ya está. Lo otro que tenemos siempre son buenos jugadores. Y yo creo que lo que a mí más me entusiasma son dos cosas. Primera, que nadie nos da como candidatos, en ningún lado. Sí, como que siempre molestamos ahí, como que somos un cuadro jodido, como que estamos molestando siempre. Entonces nadie nos da como candidato firme. Esa por un lado. Y por otro lado, los dos delanteros que tenemos y la saga central. Más allá de los volantes que vos decías, que tenemos dinámica, que ahora son volantes mixtos, que es lo que hacia donde apunta el fútbol mundial. Pero sobre todo lo que me gusta es la delantera y los dos zagueros que tenemos. Yo creo que hoy cualquier equipo del mundo los quiere. Cualquier equipo
del
mundo.
¿Qué selección tiene una dupla de delantero como la que tiene Uruguay? No, dupla, ¿no?
Ninguna.
Dupla. Porque estamos hablando de dos de los delanteros,
sí,
entre los cinco o seis mejores del mundo.
Sí,
¿o no?
Francia puede ser que tenga algo similar. Bueno, Alemania también. Pero al nivel que está Luis Suárez y Cavani, no hay. Y al nivel que está jugando Josema y Godín, tampoco. O sea, lo que tenemos es una estructura defensiva y ofensiva con experiencia, un mediocampo con mucha juventud, que yo, para mí, somos candidatos, pero te lo digo ya, y qué bueno que nadie nos da como candidatos serios.
Sí, y a mí a veces, pero además me encanta, porque es parte, digo, cada uno tiene derecho a pensar lo que le parece y es parte del enriquecimiento, la discrepancia. Pero esto de que Uruguay intente en algunos aspectos mejorar, por ejemplo, la tenencia de la pelota. Vos a veces, digo, si jugás contra España no vas a tener más la pelota que España, pero cuando la recuperás la podés tener, se la podés pasar a un compañero. A veces viste que el pelotazo, y que se intente mejorar, porque lo otro, estoy totalmente de acuerdo con Gustavo, que Uruguay a veces tendrá que ganar partidos como se han ganado históricamente. Eso es natural en el jugador uruguayo.
Es impensable que un jugador entre a la cancha, un uruguayo, y no meta.
Está pero con esto de que hay un poquito más de elegancia, viste que está, che, no, pero esto no es lo nuestro.
Lo que pasa es que esto,
no
es, esto es como cuando te dicen a un europeo, o a nosotros, dice, ¿vos conocés la viveza francesa? No, la viveza criolla, que los otros no son vivos. Pero es así. O sea, un jugador entra a la cancha pensando en dejar todo, después hay determinadas características que van con el lugar donde naciste, ¿ah? La manera de ser de nosotros. También en África te dicen que los kenyatas corren tan rápido por todo lo que están obligados a vivir en lo cotidiano. Y bueno, son frases que se van haciendo hechas y que se repiten como loro, las vamos repitiendo. Y parece que Uruguay, si no metiera dos trancazos, una patada, uno que salga con los dientes apretados, no se puede ganar, y eso es mentira.
O el volante tapón, el volante tapón, pica piedra. Sí. Eso a mí me...
A mí dame dos volantes que raspen.
No, a mí eso me da tanto fastidio, porque en realidad, yo creo, como lo que decía Mauro, el volante mixto. No solo que rasque, porque si hablamos de que el punto neurálgico del fútbol es donde interviene el volante central, quiere decir que es por donde más va a pasar la pelota. Entonces, si vos tenés uno que rasca o muy pica piedra, ¿a quién le va a pasar la pelota? ¿Cómo va a distribuir? Entonces, Yo creo que el futuro del fútbol es el volante mixto, ¿no? Que cumpla más de una función, que entregue bien, que robe, que tiene que luchar, que correr, pero a la hora de tener la pelota tiene que sumarse al juego colectivo de la posesión, ¿no? Porque si no, España hoy te agarra con la posesión que tiene y te destroza, te hace como los boxeadores, te empieza a pegar, a pegar, a pegar de a poquito y de golpe te da el knockout.
No, pero además es la frase hasta de un niño, ¿no? Cuando acá se discute la posesión, tan sencillo como decir que si tengo la pelota yo no la tiene el otro. Punto, sacámela.
Sí, sí, después tenés el otro contrapunto, que es el que te dice, ¿para qué quiero la pelota? Yo lo que quiero hacer es los goles. Y bueno, pero es un camino, a veces no hay nada absoluto. Uno de los caminos para ganar es la posesión de la pelota. ¿Por qué? Porque lo tenés alejadísimo de tu arco al rival y estás siempre generándole peligro, ¿no? Imagínate una buena posesión de pelota de un equipo con una presión alta, o sea, no dejar avanzar al rival, o no salir de su cancha, te mantiene siempre cercano al arco rival.
Ya le he planteado una pregunta a Gustavo, hacemos el flash de las 2 de la tarde y venimos enseguida.
Para reflexionar con Gustavo, como que esta selección tiene una opción B. Ha ganado partidos con 30% de posesión contra Colombia y Chile acá en el Centenario. Y con otra conformación también, Yo creo que la característica ahora Vecino y Bentancur le da otro funcionamiento. Creo, vos le dijiste a Mauro, los zagueros y los delanteros, ¿no? Con esa dupla terrible que tenemos. Pero me interesaría después de la pausa, ¿cómo ves esa mitad de la cancha?
Bien, bien, lo damos enseguida. Noticias en la radio con el doctor Fernando Corch. Hacemos la pausa y venimos enseguida al bar Alcalá, donde estamos haciendo Quiero Fútbol en medio de un gran barullo, ¿eh? Venimos enseguida. Coma, muchachos, está riquísimo.
Sí, está muy rico.
Es muy rico. Sí, es muy bueno. Ya venimos.